de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Parlamento Europeo pide la liberación de José Daniel Ferrer.
Legisladores europeos piden además a la Unión Europea revisar acuerdo de asociación con Cuba.
Aprueba Senado de Brasil programa Médicos para O Brasil, que permite reincorporación de galenos cubanos.
Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde extienden la mano a los que más necesitan.
Policía sandinista obliga a opositores a grabar consignas a favor del régimen de Daniel Ortega.
Y gobierno boliviano emite orden de detención contra funcionarios que están en la Embajada de México.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta edición especial de Noticiero de Mediodía de Radio Martí. Me acompañan en la información, en los controles, el ingeniero Efraín García, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción también nuestro compañero Paul Rodríguez, y la edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Ivette Pacheco.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos exactamente damos inicio de inmediato a las informaciones.
El Parlamento Europeo pidió este jueves la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, en prisión desde hace 2 meses, y además solicitó a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que requiere el respeto de los derechos humanos.
En una resolución aprobada por 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, el Parlamento Europeo condena la detención arbitraria de Ferrer en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, acusado de participar en un incidente violento contra otra persona.
La Eurocámara insta urgentemente a las autoridades cubanas a que permitan que el opositor pueda tener contacto con su familia y que se le garantice el acceso al abogado que elija y a toda la documentación relacionada con su detención.
Por su parte, también el Parlamento Europeo condenó este jueves la tortura y los malos tratos sufridos por el opositor cubano José Daniel Ferrer y pidió su liberación inmediata. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En una resolución aprobada con 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, la Eurocámara condenó la detención arbitraria de Ferrer, reclamó su puesta en libertad y solicitó que se le permita acceder a un abogado. El Parlamento Europeo recordó a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial. Además, mostró preocupación por la situación general de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En el debate celebrado en Estrasburgo, la jefa saliente de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se mostró crítica con el régimen de La Habana, pero defendió los acuerdos alcanzados durante su mandato.
Esperamos que Cuba respete la dignidad humana de todos sus ciudadanos. Nuestro compromiso con Cuba en materia de derechos humanos es franco, sin tapujos. Hemos decidido colaborar con Cuba no por compartir muchas convicciones con ellos, sino precisamente por lo contrario.
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular, pidió la libertad de Ferrer y cuestionó los resultados del acuerdo político con La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos, conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana.
En nombre de los socialistas europeos, el parlamentario Nacho Sánchez Amor solicitó la liberación de Ferrer, pero defendió el actual marco de relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba.
Izquierda Unitaria, a través de su portavoz Manuel Pineda, calificó de fantasías las denuncias sobre Cuba.
Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente.
Mientras tanto, el eurodiputado alemán Guido Rill, de la derecha radical, cuestionó la pasividad de la Unión Europea hacia la isla.
Me parece increíble. En casos como en Nicaragua, Irán y Camboya, la Unión Europea se activó rápidamente y aquí nos limitamos a contemplar lo que pasa. Parece que los derechos humanos, en el caso de las dictaduras socialistas con las que se puede hacer negocio, pues no son tan importantes.
La resolución del Parlamento Europeo advierte que el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba prevé su suspensión en caso de vulneraciones de derechos humanos e insta a Bruselas a vigilar atentamente la situación de las libertades fundamentales en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y precisamente sobre este llamado de atención del Parlamento Europeo a Cuba, Radio Martí conversó con Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders.
En la resolución que el Parlamento Europeo ha emitido hoy, por mayoría, no solamente se insta de forma urgente e inmediata a la liberación de José Daniel Ferrer, sino que se detallan todo tipo de violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba, así como que el acuerdo de diálogo y cooperación que se está llevando a cabo con Cuba no está siendo efectivo en la mejora de los derechos humanos en la isla. Por lo tanto, el gobierno cubano, de persistir en esa actuación, esta resolución lo que viene a poner es en peligro de suspensión dicho acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, algo que el gobierno de Cuba no se puede permitir, por lo que entendemos que, dado que no le va a compensar, podría tomar la determinación de tener una actuación digna al final para sacarle de prisión, porque si no lo hace, el perjuicio lógicamente será irreparable para el gobierno comunista de la isla.
José Daniel Ferrer García, de 49 años, pasó casi 8 años en prisión como parte de los 75 disidentes encarcelados en la Primavera Negra de 2003 y es actualmente el líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Ferrer fue arrestado junto a otros 3 integrantes de UMPACU el 1 de octubre y actualmente permanece encarcelado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, donde no se le permite a su familia visitarlo con regularidad.
Y las nuevas restricciones de viaje a Cuba impuestas por Estados Unidos y la quiebra del mayor tour operador británico Thomas Cook repercutieron negativamente en el sector turístico de la isla, según estadísticas correspondientes al mes de septiembre difundidas este miércoles en La Habana por la Oficina Nacional de Estadística. La comparativa interanual señala que frente a los 51.776 estadounidenses que viajaron a Cuba en septiembre del año pasado, este año solo lo hicieron 13.094, eso es un 74,7% menos, mientras que los 13.676 turistas británicos que llegaron en ese mes del año 2018 se redujeron a 6.133 para un 55,2% menos en el año 2019.
Los estadounidenses podían viajar acogiéndose a excepciones como viajes educativos, religiosos o de intercambio cultural, entre otras categorías. La administración del presidente Donald Trump ha reducido y en algunos casos eliminado esas posibilidades y también prohibió este año los viajes en crucero desde Estados Unidos.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Cuba y Venezuela trabajan para exacerbar los problemas en un número de países sudamericanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguier, nos informa.
Abrams dijo que Cuba y Venezuela tratan de empeorar los problemas que han sufrido países como Bolivia, Colombia y Chile, que recientemente han visto protestas populares masivas.
It's clear from the public record that...
Dice Abrams que se ve claramente a través de los récords públicos que Cuba y Venezuela hicieron muchas transmisiones, mensajes por Twitter y pronunciamientos en un esfuerzo por exacerbar los problemas que han existido en el último mes, más o menos en un número de naciones sudamericanas. Con respecto a las sanciones de Washington a Venezuela, indicó que el régimen en Caracas puede comprar todas las medicinas y alimentos que quiera, pero que no ha estado comprando lo suficiente porque dedica la mayor parte de su producción petrolera a Rusia, China y Cuba.
There are resources available to the regime, but it chooses...
Él dice que hay recursos disponibles para el régimen, pero que escoge robarlos o usarlos para pagarle a China, Rusia y Cuba en vez de para comprar alimentos y medicinas, y usa los alimentos para controlar a la población. Abrams reiteró que Estados Unidos continuará aplicando su política actual hacia el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Señaló además que los países del Tratado de Río se reunirán la próxima semana para aplicar nuevas restricciones de viaje contra funcionarios del gobierno venezolano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Senado brasileño aprobó el miércoles la implementación del programa Médicos para o Brasil, que reemplaza al MAIS Médicos, que permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años al menos.
Para aspirar a pertenecer a este programa, los médicos cubanos deben haber estado operando en Brasil el 13 de noviembre del año 2018 y haberse quedado en el país luego del incumplimiento del acuerdo entre Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Otra condición es que el profesional haya permanecido en el territorio nacional hasta la fecha del 1 de agosto como naturalizado, residente o solicitando refugio. El proyecto de ley de conversión requiere la sanción presidencial. Una de las diferencias con MAIS Médicos es que el nuevo programa será conducido por una agencia creada por el Poder Ejecutivo, que funcionará como un servicio social con una entidad legal privada sin fines de lucro.
Y el Colegio Médico de Bolivia exigirá una investigación sobre el pago a Cuba por sus servicios de salud durante la presidencia del señor Evo Morales. Yolanda Huerga nos informa.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que Evo Morales pagaba al régimen cubano unos $4,000 mensuales por cada médico de la isla destacado en Bolivia, un salario 4 veces mayor que el de los especialistas de ese país andino.
$4,000 ganaba cada médico cubano. Entonces, 750 profesionales cubanos que ganaban aproximadamente más de 30 mil bolivianos. Y eso es algo que creo que se ha malgastado. Y hoy día la población que sepa, un médico boliviano gana 2,000 bolivianos aquí y cuando entra a un sistema de salud gana 6,000 bolivianos. O sea que con ese dinero se podían contratar 4 veces más un médico.
Larrea no mencionó con qué porcentaje se quedaba el Estado cubano, pero algunas fuentes han revelado que percibía el 75% del salario fijado a sus profesionales de la salud. El presidente del Colegio Médico informó también que se le pedirá a la presidenta interina Yanine Áñez investigar el insulto cometido por Evo Morales a los médicos bolivianos en favor del gobierno de Cuba.
O sea que con ese dinero se podían contratar 4 veces más un médico. Habrá que hacer una investigación.
Con Morales al frente del gobierno, Bolivia pagaba a Cuba alrededor de $43 millones por el trabajo de sus galenos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
12 del día y 13 minutos, buen momento para revisar qué está ocurriendo en términos informativos con Venezuela. Mi colega Ivette Pacheco comienza con la información.
Así es, Paul. En Venezuela, empresarios exigen que se apliquen medidas para hacer frente a la hiperinflación en ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Durante un foro dedicado a tratar la libertad sindical y el emprendimiento durante una eventual transición en Venezuela, representantes del sector empresarial insistieron en que las políticas del gobierno en disputa durante los últimos 20 años propiciaron la destrucción del aparato productivo en territorio venezolano. De acuerdo a los participantes del evento celebrado en la sede administrativa del Parlamento, la confiscación de bienes fue una de las políticas más erradas. En ese sentido, consideran necesaria la formulación de propuestas concretas para que se restituya limitan derechos y libertades que han sido conculcados. Fernando Cepeda, segundo vicepresidente de Fede Cámaras, organización que reúne a los miembros empresariales del país, destacó que es necesario rescatar el valor del trabajo para que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades. Hizo énfasis en que si el gobierno no modifica sus políticas, no habrán cambios.
Necesitamos que el gobierno entienda que de alguna manera debe parar de inmediato, buscar la forma de solucionar el problema de la hiperinflación, porque eso es lo que está destruyendo y deteriorando la economía de los venezolanos.
En tanto, Negal Morales, secretario de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, afirmó que es necesario crear un marco legal con leyes específicas que promuevan la libre empresa para, a su vez, lograr que se creen empleos.
Lo que queremos es construir y darle una esperanza a los venezolanos de que en el medio del desencuentro, hoy por hoy, hay sectores que están trabajando juntos, que están conversando, que están coincidiendo en puntos para que Venezuela pueda avanzar, para que Venezuela pueda generar empleo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha acusado al sector empresarial en varias oportunidades de haber impulsado una supuesta guerra económica para desestabilizar al país. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la cifra de migrantes venezolanos superará el número de migrantes durante la crisis siria. Jorge Orellana tiene la información.
Muchos salieron de Venezuela en busca de una vida mejor en un país que creían más tranquilo, pero acabaron atrapados en medio de la crisis latinoamericana, en Chile, en Colombia, en Bolivia, donde no imaginaban que revivirían una situación que les recordaba lo padecido en su tierra. Y la migración de venezolanos continúa. El representante especial de ACNUR, Eduardo Stein, asegura que para el 2020 habrá 6,4 millones de venezolanos migrantes, superando así la crisis migratoria, el éxodo registrado en Siria.
Evidentemente es uno de los fenómenos de mayor envergadura en materia de refugio y migración en el mundo hoy. Es el mayor desplazamiento humano en la historia de América Latina y para nosotros es uno de los menos financiados a nivel mundial.
ACNUR pide más ayuda para los países que van recibiendo a los migrantes venezolanos. América Latina está experimentando el mayor flujo migratorio forzado de toda su historia. Ni los periodos de las guerras de independencia, ni en tragedias de desastres naturales, se ha enfrentado un fenómeno de este tamaño, dijo por su parte William Spendler, también de ACNUR.
La preocupación principal es que si la tendencia continúa, podríamos alcanzar a finales del año 2020 cerca de 6 millones y medio de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de la situación.
La Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha variado, según el enviado especial de Estados Unidos para dicho país, Elliot Abrams. Desde Washington informa Jorge Agovian.
No tenemos un plan B, tenemos un plan A. Creemos que funcionará. Esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano.
Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre ese país. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, el diplomático enfatizó.
No hay cambio, no hay cambio. Y no hay cambio, no solo en la política, sino en el nivel de interés muy intenso por parte del presidente y el vicepresidente y el secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual.
La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado. Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de La Habana de incentivar una serie de protestas en varios países de la región en los últimos 2 meses.
Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso.
Por otra parte, el encargado de los asuntos venezolanos se refirió al juicio contra 5 ciudadanos y un residente estadounidense, el caso mejor conocido como los 6 de Citgo, que tendrá lugar la próxima semana en Venezuela. Aseguró que Estados Unidos sigue de cerca esta situación. Desde Washington informó Jorge Agovian de La Voz de América.
Y hoy es el Día de Acción de Gracias, un día en que le damos gracias a Dios, todos los que estamos en esta hermosa nación y muchas personas alrededor del mundo ya a estas alturas. Le damos gracias por una cantidad maravillosa de obsequios, de regalos, y que no necesariamente son cosas materiales, son cosas espirituales o valóricas. Yo, por ejemplo, le doy gracias a Dios por utilizar mi voz como un instrumento para hacer llegar a ustedes las noticias, la información, que al final de cuentas es cultura y es también un deseo hermoso y gigante de paz, de justicia, de libertad, de democracia. Doy gracias por pertenecer a esta hermosísima familia, la familia de Radio y Televisión Martí. Todos mis colegas, todos mis compañeros, todos ponemos nuestras destrezas a la orden de un mundo mejor, de una Cuba mejor, de un futuro en libertad. Mi queridísima Ivette Pacheco, ¿usted
así
cómo
es.
Celebra la...
Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tenemos todo y le pido también a Dios libertad para mi país, para Cuba.
Sí, porque es un día de agradecer y también se puede pedir, ¿verdad?
Yo pongo ese de más, ¿no? Le pido a Dios libertad para Cuba y para todos aquellos que en el mundo no la tengan.
Yo creo que eso le gusta a Dios.
Exactamente.
Vamos con las noticias desde los Estados Unidos.
Así es, Paul. Precisamente el Día de Acción de Gracias, los estadounidenses extienden la mano a los que más la necesitan. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
Hoy los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes para la familia y en la que se celebran las bendiciones recibidas durante el año. Tradicionalmente, la parte más importante es la comida que se comparte con amigos y familiares. Sin embargo, no todos pueden permitirse hacer eso, por lo que algunas organizaciones trabajan reuniendo alimentos que son ofrecidos como paquetes especiales para la cena de Acción de Gracias a familias de bajos ingresos. Joy Winslow recogió uno de estos paquetes en la organización Food for Others, Comida para Otros, un banco de alimentos sin fines de lucro en Fairfax, Virginia. Esta madre soltera de 5 hijos dice que la comida ayudará mucho a su familia. Tratar de hacer que este día sea un poco más fácil para mí y mis hijos y hacer una buena cena de Acción de Gracias para nuestra familia. Esto es de gran ayuda, dice. La comida incluye el tradicional pavo, el relleno, verduras y frutas, además de un postre. Delmi Mendoza es salvadoreña y está agradecida por la comida.
Celebramos con mi familia. Hemos estado esperando este día, el Día de Acción de Gracias.
Organizaciones como esta y muchas empresas privadas hacen posible que el Día de Acción de Gracias sea una forma de acercarse a los mejores sentimientos de solidaridad y unión. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó en la tarde de este miércoles proyectos de ley en apoyo a las protestas de Hong Kong, al tiempo que abogó por una solución amistosa de las diferencias entre la ex colonia británica y Pekín.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente Trump, que había sugerido que iba a vetar los proyectos, indicó que finalmente suscribió los proyectos por respeto al presidente chino Xi Jinping y al pueblo de Hong Kong.
El presidente Trump afirmó que los proyectos se han promovido con la esperanza de que los líderes y representantes de China y Hong Kong serán capaces de resolver amistosamente sus diferencias, dirigiéndose a un largo periodo de paz y prosperidad para todos. América Latina siempre genera abundante información de la cual nos vamos a enterar a continuación en la voz de mi querida colega Ivette Pacheco.
Así es, Paul. El candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales de Uruguay celebradas el domingo luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados. Anunciaron el jueves el partido de Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez.
El Uruguay ya tiene nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, dijo en su cuenta de Twitter el Partido Nacional, del cual el político opositor fue candidato.
A su vez, el candidato presidencial del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en su cuenta de la red social que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou.
Lacalle Pou había obtenido una ventaja de apenas más de un punto de diferencia sobre Martínez en las elecciones del domingo, por lo que se realizó un encuentro de los, o un recuento, quiero decir, de los votos. Así es la democracia.
Y en Bolivia el gobierno emitió una orden de aprehensión contra ex autoridades que se encuentran en la Embajada de México. Desde precisamente la capital boliviana, Fabiola Chambi ofrece el reporte.
Dos de los estrechos colaboradores del expresidente Evo Morales, que actualmente se encuentran en la Embajada de México en La Paz, aguardando respuesta a su solicitud de asilo político, tienen una orden de aprehensión emitida por el gobierno boliviano bajo cargos de sedición. El exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, está acusado de terrorismo, sedición y otros delitos, mientras que la exministra de Culturas, Vilma Alanoca, tiene una acusación por haberse encontrado un arsenal de bombas Molotov en instalaciones del ministerio cuando ella estaba a cargo. La canciller boliviana Karen Longaric se refirió al tema.
Hay evidencias ciertas de la comisión de graves delitos de sedición y otros que se citan en el requerimiento del fiscal. Esperamos accedan ellos a hacer la entrega de estas personas, porque caso contrario tendrán que permanecer con ellas en la residencia por mucho tiempo, meses o años, no lo sé.
En medio de esta investigación, el fiscal de Santa Cruz, Mirael Salguero, brindó un informe sobre la intervención de tres cajas precintadas que llegaron desde Estados Unidos el pasado 3 de octubre y cuyo destinatario era el Ministerio de la Presidencia.
Se ha comprobado que es material, documentación que está en inglés, folders. No sabemos quién es el remitente, eso es lo que va a comprobar los fiscales. Material con impresión escrita en inglés. Entonces, eso faltará conocer.
En tanto, el expresidente Evo Morales, desde su asilo en México, brindó una conferencia de prensa a Telesur y denunció que la Interpol emitió una orden de búsqueda internacional en su contra con notificación azul en 10 naciones por varios delitos, como alzamiento armado y terrorismo, entre otros. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y esta edición de Noticias Martí es, sin lugar a dudas, muy especial.
En el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Julio Estorino agradece a todos los cubanos que dentro y fuera de la isla continúan luchando por la democracia en su país.
Existe en Estados Unidos una hermosa y sabia tradición que ha destinado un día del año para dar gracias. Fue el gran presidente y libertador Abraham Lincoln quien determinó que ese día especial fuese el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año. Y algo muy curioso es que de todas las celebraciones típicamente estadounidenses, es esta, la del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, la que más rápida y naturalmente es acogida por los inmigrantes que procedentes de 1000 países y culturas diferentes se asientan en este país. Hoy, a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América, los creyentes daremos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de su providencia. Y junto con los no creyentes, nos daremos las gracias unos a otros por la gran experiencia de compartir nuestras vidas. Una de las grandes lecciones que nos ofrece la historia de esta tradición es que fue oficializada, como te mencionaba anteriormente, por el presidente Lincoln, nada menos que en momentos en que, debido a que este país estaba en medio de una devastadora guerra civil, muchos pensaban que había pocos motivos por los cuales sentirse agradecido. Lincoln pensaba que, por el contrario, si contamos las bendiciones de las cuales disfrutamos, siempre habrá motivos más que suficientes para expresar gratitud, cualesquiera que puedan ser las circunstancias. Así pues, después de dar gracias en este día por mis motivos personales, de familia y de 1000 cosas más, quiero aprovechar esta comunicación que mantenemos tú y yo a través de la radio para darte las gracias a ti y contigo a todos los que nos escuchan. Por eso, precisamente, por escucharme diariamente en este comentario, e igualmente por escuchar también el resto de la programación de Radio Martí. Y claro está, siendo cubano como lo soy, quiero dar gracias también muy de todo corazón a un gran número de compatriotas que, dejando atrás el natural egoísmo humano y encaramándose encima del miedo, dan la cara y luchan, como pueden, por lograr un destino mejor para todo nuestro pueblo. Gracias a los opositores y a las opositoras, los de los derechos humanos. Gracias muy de veras a todos los prisioneros políticos, los que lo han sido y los que lo son. Gracias a los periodistas independientes que viven también en riesgo constante para que tú y yo estemos bien informados. Y gracias muy sinceras también a esos cubanos y cubanas valientes que se han quitado la careta, que no fingen lealtad a la dictadura que todos despreciamos, los que se niegan a ir a los desfiles, a las reuniones, a las falsas elecciones, los que han desechado la doble moral. Son muchos y les debemos mucho. Y no, no yo, qué caray. Cuba hoy les dice gracias.
Y de esta manera, mis queridos amigos, ponemos punto final a esta edición especial del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Ha sido un gusto y un inmenso honor compartir con este gran equipo en este día de Acción de Gracias. En los controles, el ingeniero Efraín García. Gracias, ingeniero. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. También en la producción, Polito Rodríguez. Gracias, Paul, por estar ahí con nosotros. La edición de nuestro querido compañero y supervisor, don Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas.
Ivette Pacheco.
Ha sido un honor compartir con ustedes este estudio, mi queridísima y hermosísima profesional. Mi
para mí Ivette. También, para mí también,
Paul. Y este es su servidor, Paul Sfeir. Nos encontramos en las próximas ediciones de Noticias Martí. Hasta la vista.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Para Ser Contado.
Un programa dedicado a la palabra hablada, a las confusiones que la palabra nos crea o a la alegría de la comunicación cuando logramos entendernos.
Para ser contado.
Baúl mágico donde cabe todo. Historias, cuentos y también lo inusitado, lo testimonial, lo estrafalario y lo simpático. Porque nació para ser contado.
Para ser contado. Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de Acción de Gracias. Un día como hoy, el cuarto jueves de noviembre. ¿Qué importancia tiene este día en los Estados Unidos? Así como cuándo surgió y por qué, serán interrogantes a responder en este programa que ya comenzó. La palabra peregrino define a todo un colectivo y se empleó por primera vez en América cuando se nombró al primer grupo de anglosajones que arribaron a tierras de América en una zona de la costa este que después se conoció como Nueva Inglaterra.
Entre ellos mismos se atribuían diferencias en sus razones para venir y asentarse en estas tierras. Unos realizaron el viaje por motivos religiosos y otros por causas económicas.
Pero a pesar de las diferencias entre los dos grupos, se las arreglaron para convivir pacíficamente, creando para ello lo que se conoce como el Pacto Mayflower.
El nombre de Mayflower lo tomaron del barco en que llegaron a Plymouth en 1620, 99 años después que Hernán Cortés llegara a México.
La historia del viaje en el Mayflower comenzó en la villa inglesa de Scutby, una congregación de separatistas que había emigrado desde allí a una región de Holanda llamada Leiden.
Se instalaron allí después de varios años de estar buscando una tierra donde pudieran vivir como ingleses y preservar su fe religiosa.
Fue en esa localidad de Holanda donde oyeron hablar por primera vez de un sitio llamado Jamestown, en la colonia de Virginia, donde se vivía de manera exitosa, explotando una plantación.
Guiados por esas buenas noticias, solicitaron una patente, la cual les fue aprobada para establecerse y trabajar en un sitio conocido como Plantación Particular, cerca de la boca del río Hudson.
Como los separatistas eran incapaces de financiar la expedición por sí mismos, tuvieron que acudir a un grupo de comerciantes capitalistas, quienes se autonombraban Compañía de Aventureros.
Con esta compañía firmaron un contrato que establecía el financiamiento de la expedición a cambio de las ganancias de los primeros 7 años de la colonia.
Con ese contrato se trasladaron de la ciudad de Leiden, en Holanda, hasta Southampton, Inglaterra. Una vez allí, reunieron al resto de los colonos, que en total sumaban unos 120.
Los peregrinos zarparon del puerto de Southampton un 15 de agosto en el Mayflower y en el Speedwell, dos embarcaciones con destino a América, pero tuvieron que regresar debido a que el Speedwell comenzó a hacer agua a pocas millas de la costa.
Como el Speedwell nunca pudo ser reparado, tomaron la decisión de salir en el Mayflower el 16 de septiembre de 1620 para realizar un viaje dificultoso debido a severas tormentas, arribando a Cape Cod, al noroeste del río Hudson, 66 días después.
Entre pasajeros y tripulantes del Mayflower, después de algunas deserciones, sumaban en total unas 102 personas a bordo, muchas de las cuales se enfermaron y tuvieron que ser encerradas en los camarotes durante el paso de las tormentas.
Aunque el uso de la palabra peregrinos puede dar a entender que los que vinieron a América en el Mayflower eran personas de edad avanzada en su mayoría, en realidad, el más viejo de los pasajeros, de nombre William Brewster, tenía 55 años de edad.
La mayoría de los adultos, descontando a los niños, que constituían el 30% del grupo, eran personas entre 20 y 30 años.
Los primeros tiempos de los peregrinos en tierras de América fueron muy difíciles, ya que tuvieron que luchar contra el hambre, el frío y las enfermedades. Y al cabo del primer año, la mitad del primer grupo había fallecido.
Los primeros pobladores se establecieron en la villa india de Patuxent, cerca de una bahía, donde los habitantes anteriores de la raza india habían muerto debido a una epidemia.
Durante el primer invierno, tuvieron que construir refugios para protegerse del frío. En palabras del líder de los llamados santos, William Bradford, en enero y febrero fueron los meses en que murieron más personas.
Como ya hemos dicho, de los 102 primeros peregrinos que vinieron en el Mayflower, solo 50 sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y al hambre. Más de la mitad de los que fallecieron eran niños.
Lo que se conoce como Día de Acción de Gracias es una combinación de religiones y celebraciones de cosechas. La primera que tuvo lugar fue en 1621 y tuvo una duración de 3 días.
Participaron alrededor de 140 personas, de las cuales solo 50 eran peregrinos. El resto, unos 90, eran indios nativos del país.
La idea de escoger un día para dar gracias se debió a que, luego del desastre del primer invierno, los peregrinos tuvieron una muy buena cosecha, por lo que decidieron agradecer el buen comienzo en una nueva vida.
Pero desde su primera celebración en 1621, el Día de Acción de Gracias no continuó realizándose cada año. No fue sino hasta 1777, con el establecimiento de las 13 colonias, que comenzó a llevarse a cabo anualmente con una duración de 3 días entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre.
El 1 de enero de 1795, el presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que es su deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer sus obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que le siga otorgando prosperidad.
Al principio, y a pedido del presidente Washington, la celebración del Día de Acción de Gracias era el 19 de febrero. Muchos años después, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como la fecha oficial.
Así quedó escrito, en palabras del presidente Lincoln, que en esta Proclamación de Acción de Gracias, que está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas.
Y continuaba el presidente: pero nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad.
Y por último, añadía, me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos.
Our Father, which art in heaven,
Por eso es que ese día, cada año, los estadounidenses dan gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias.
Into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Además de los juegos y las carreras, que eran parte de los ritos de la celebración del Día de Acción de Gracias, se preparaban banquetes a base de merluza, bacalao, pato y fundamentalmente ganso o pavo salvaje.
El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en los Estados Unidos. En Canadá también existe un día del año dedicado a agradecer por la prosperidad en la vida, solo que no coinciden en la fecha. Mientras en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, en Canadá es el segundo lunes de octubre.
No obstante, hay quienes opinan que el Día de Acción de Gracias es ese tipo de festival que probablemente se celebra en muchos países del mundo con otro nombre y otros propósitos.
En lo que a tradición se refiere, se puede decir que muchos de los descendientes de los peregrinos continúan hoy la costumbre comenzada por los peregrinos en ese primer día en Plymouth, de colocar 5 granos de maíz al lado de cada plato sobre la mesa de la cena.
El significado de los 5 granos de maíz es que esa era la cantidad, es decir, la ración diaria durante los días anteriores a la cosecha, cuando los alimentos escaseaban.
El maíz, además, les recordaba los 63 días a bordo del Mayflower, días terribles cuando solo había 7 colonos sanos para cuidar a los enfermos.
Pero los granos de maíz les recordarían a los peregrinos algo más que desastres y trabajos. Ellos también recordarían con orgullo el coraje de los que, cuando llegó la primavera y el barco partió de regreso a Inglaterra, cada peregrino que sobrevivió el invierno escogió quedarse y vivir en esta tierra.
Por otra parte, cada grano de maíz tiene un significado especial, que es recitado grano a grano antes de comenzar a cenar.
El primer grano representa la libertad, esa libertad que vinieron a buscar y encontraron en esta tierra, donde pueden orar y adorar a su Dios, sin el peligro de ser perseguidos, como en la Inglaterra en aquella época.
El segundo grano es para recordar que los indígenas nativos de esta tierra hicieron amistad con los peregrinos y les proveyeron con maíz y otros vegetales en ese primer fatídico invierno.
El tercer grano habla del coraje de esos hombres y mujeres que rehusaron rendirse. Por eso se da gracias a Dios, porque ellos no capitularon y hoy se pueda vivir en esta tierra de libertad.
El cuarto grano es para no olvidar que los peregrinos vinieron para sentar una fundación del reino de Cristo en estas tierras remotas.
Y el quinto y último grano representa, para los peregrinos, la razón más precisa e importante de estar agradecidos, de vivir bajo la fe de Dios y de que su reino vendrá a la tierra.
En la actualidad, el Día de Acción de Gracias se aprovecha para realizar grandes reuniones familiares. Es decir, toda la familia se reúne ese día en la mesa para disfrutar de un rico pavo.
Esto del pavo se ha convertido en algo tan tradicional dentro de la celebración que muchos incluso han llegado a llamarle el Día del Pavo.
Como acompañantes del pavo, que se rellena de diferentes formas, se sirven batatas, boniatos, maíz, puré de papas con salsa de carne, cebolla en salsa blanca, torta de calabaza y pasteles de carne picante.
Como la carne del pavo es tan seca, se acostumbra a servirlo con salsa de una fruta llamada arándano, cuyo nombre en inglés Cranberry es más conocido.
Antes de cenar, que ese día suele hacerse más temprano que el resto de los días, se acostumbra a orar en voz alta y dar gracias a Dios por los alimentos que están en la mesa.
Y como es un día festivo que no se trabaja, por la mañana es típico ver por televisión el gran desfile del almacén de Macy, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos.
El desfile tiene lugar en New York e incluye carrozas, bandas musicales y figuras de los personajes más conocidos por los niños.
En la tarde se ven partidos de fútbol por la televisión, para seguir con la tradición que en los primeros años incluía carreras y competencias.
Y para finalizar, no hay ya mucho más que decir. Se suele considerar el Día de Acción de Gracias como la fecha del comienzo de la Navidad, y muchos son los que escogen ese día para poner el arbolito.
Gracias, Señor, por el privilegio de disfrutar un año más de vida. Gracias por la familia y porque nos diste un lugar sencillo y quieto donde vivir. Gracias por aquellas cosas negativas que quitaste de nuestro camino a lo largo de este año. Pero sobre todo, gracias por la esperanza.
Está la mesa puesta y la familia americana se dispone a observar una vieja tradición. Cada año, el cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos se reitera una costumbre muy especial: dedicar el día, en unión familiar, a compartir el agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. El día se traduce para cada grupo familiar o persona en actividades muy opuestas. Algunos, temprano en la mañana, encaminan sus pasos hasta la iglesia, mostrando así no solo la gratitud por lo recibido, sino también una expresión de fe renovada.
Otras familias, aprovechando la inactividad laboral, preparan excursiones al campo o a parques donde abundan áreas de juego para el esparcimiento de los niños y los adultos, pero sobre todo disfrutan del valioso privilegio de estar juntos. Muchas personas se trasladan aún desde lugares lejanos para compartir ese día con sus seres queridos, pero obviamente el evento más importante se produce en el seno del hogar, cuando al caer la tarde, alrededor de una mesa ornamentada con exquisito cuidado, se reúne la familia y hasta alguna vez algún amigo para compartir alimentos que fueron preparados con esmero y amor para esa tarde tan especial.
La rica tradición envuelve un gran rito que requiere hasta cierto punto una cuidadosa preparación. Pero, ¿dónde tiene sus raíces la tradición? ¿Desde cuándo se cumple ese rito? Los orígenes de la tradición se remontan a agosto 9 de 1606, cuando unos emigrantes ingleses que se encaminaban hacia el área conocida en la actualidad por el nombre de Pittsburgh, en el estado de Maine, efectuaron un servicio religioso especial de gratitud. Pero no fue hasta mediados de 1621 cuando un grupo de peregrinos dio una connotación más matizada al hecho. Todavía pasaron muchos años antes de que se diera una fecha fija a la tradición, aunque es bueno destacar que la mutabilidad de la misma no impidió que la costumbre echara raíces hasta convertirse en lo que es hoy, un feriado nacional.
Los pilgrims o peregrinos eran emigrantes que hicieron un alto para agradecer al cielo hallarse en una tierra donde esperaban un modo de vida más prometedor y acompañaron sus sentimientos de una sencilla cena. Los alimentos preparados fueron los siguientes: pavo asado, boniatos hervidos en almíbar, calabaza, crema de cebollas, mermelada de cranberries, que es un cítrico que se le untará al pavo, y maíz asado. Como postre habrá un flan de calabaza. Todos estos alimentos que ellos como campesinos tenían muy a mano. De entonces a hoy, la cena de Acción de Gracias estará constituida por los mismos alimentos, aunque puede que se le adicione alguno más, según el lugar de origen de la familia en cuestión. Así, por ejemplo, los cubanos suelen añadir un congrí, mientras los nicaragüenses un gallo pinto.
Pero todo este rito se concretó en octubre de 1863. Ese día se proclamó que el último jueves de noviembre sería el feriado nacional de Acción de Gracias. La proclamación con que se oficializó la celebración fue firmada por Abraham Lincoln y en ella se reconocían las bondades y regalos de Dios. El documento firmado por Lincoln decía textualmente:
me ha parecido apropiado y correcto que sean aceptados con solemnidad y reverencia y con gratitud, con un solo corazón y una sola voz, por todo el pueblo norteamericano. Por lo tanto, yo invito a todos mis compatriotas en todos los Estados Unidos y también a aquellos que están en los mares navegando, así como a aquellos que estén residiendo en el extranjero, a que reserven y observen el último jueves de noviembre como día de dar gracias. Y alaben a nuestro Señor que vive en el cielo.
Estados Unidos, desde los primeros peregrinos hasta nuestros días, ha recibido en sus tierras a hombres y mujeres que, asediados por las más variadas razones, dejaron el país que les vio nacer y tomaron esta tierra por adopción. Bastaría ir a la calle un día cualquiera o asomarse a una escuela de barrio para maravillarse ante el mosaico precioso de razas que se abre delante de nosotros. El sobrenombre de tierra de emigrantes no se le ha atribuido en balde. ¿Cuál de estas familias que llegaron de lejos no atesora en su corazón el sabor de la primera vez que, en torno a la mesa y todavía aprendiendo a saborear un estilo de cocina nuevo, dio gracias a la vida por el pan, el bienestar y la promesa de un mejor mañana? ¿Quién, americano nativo o de adopción, no incorporó la tradición?
Este año mantendremos la tradición. Volveremos a estar alrededor de la mesa haciendo ese íntimo y silencioso recuento de qué nos dio Dios y qué nos quitó. Y haremos silencio ante el espacio vacío que dejan los ausentes. Allí, junto al pavo, al maíz y al pastel de calabazas, estará el agradecimiento por los milagros más hermosos que nos da la vida. Cuando al levantarnos vemos el sol nacer, o cuando la lluvia golpea con frescor nuestro rostro. Cuando al andar abrumados por las inquietudes propias de nuestro tiempo, encontramos la sonrisa de un amigo o las pequeñas manos de un niño que se alzan buscándonos. Allí, en las cosas simples y por las cosas simples, volveremos la mirada al cielo, agradecidos.
De la montaña al valle, en las zonas nevadas o allá donde calienta el sol, a todo lo largo y ancho de esta polifacética y hermosa tierra, Estados Unidos, como un solo cuerpo, celebrará la gran cena y cumplirá una vez más la hermosa tradición del día de dar gracias. Y otra vez repetiremos: Dios bendiga América.
God bless America. Land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam.
Mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Como caña y colibrí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.